Hola Indio, quería saludarles, estoy congraciado con el hecho de la aparición de UNEN, una nueva emisora que espero que sirva para señalar algunos de los problemas que tenemos en Argentina con cierta neutralidad y cierta calidad. Bueno, les mando un abrazo a todos y aguante.
Bueno, festejemos. De pronto hubo un reportaje que leí de Bowie que me hizo pensar que a mí me parece una obra maestra el último disco. El primer tema se me pianta un lagrimón, es un atrevimiento estético, donde decía que él siempre había querido hacer eso, pero que siempre había sido David Bowie. Es una oportunidad muy especial la muerte para liberarte de tus compromisos.
Corriendo al lado. cariño, ¿no? Una bendición tener a gente como ustedes soportándonos. Les agradezco para siempre. Gracias, gracias. Nos vemos seguramente en algún momento. Cariño.
Yo, de cualquier manera, yo seguir cantando, como digo ahí, es la única promesa que estoy haciendo ahora últimamente. Así que, ¿qué es lo que eso me gusta cantar?
Empiezo por el final.
Vos sabés que yo nunca fui un artista de entretenimiento, que siempre fui un artista de combate, como digo yo, de provocativo, provocar, de provocar.
Bueno, cuando estás de mierda hasta el cuello, lo que te querés cantar.
Indio. La música de nuestras vidas. El homenaje de provincia. Solo seguir cantando.
Indio, muchas gracias por esta conversación con Radio Provincia.
Bueno, siempre está bueno conversar con los amigos.
La UNE, la FM de Radio Provincia.
El aire ahora suena. A lo que somos.
A lo que pasa acá.
Suena a La Plata.
A la provincia.
La UNE.
El aire ahora suena. La vida.
Empiezo por el final.
La vida es una misión secreta.
Terminaré en el principio.
Y el Indio Solari.
Mis intereses quizás.
Te lo cuenta en Radio Provincia.
No fueron saludables.
Ahora,
yo ya no puedo cumplir.
Un encuentro con nuestro ángel amateur.
Su nuevo libro.
Solo seguir.
Su presente.
Cantar.
Y su futuro.
El Indio en la radio.
El Indio en la radio.
Tu radio.
Tu radio.
Muy buenas noches a todas y a todos, bienvenidos, bienvenidas a Radio Provincia. Este es un programa especial, una emisión especial que le vamos a dedicar al Indio Solari y al libro nuevo que acaba de parir con el artista Pablo Serafín y que se llama La vida es una misión secreta. Un libro en el cual Serafín recrea visualmente algunas de las mejores canciones, de las más inolvidables de la carrera solista del Indio, incluyendo, por fortuna, una de las últimas. Alcanzaron a frenar la imprenta a tiempo para poder colar las ilustraciones de Serafín de Encuentro con un ángel amateur, pero bueno, ya lo van a escuchar al Indio hablar de esto. Les propongo que se pongan cómodos, que arranquemos con un poquito de música para entrar en el espíritu correcto y que disfrutemos de la voz de El Indio Solari hablando de La vida es una misión secreta y de muchas cosas más.
Thank you.
vida es una misión secreta.
Y el Indio Solari
te lo cuenta en Radio Provincia.
El Indio en la radio.
Su nuevo libro.
Su presente y su futuro.
Indio, si tuvieras que acordarte de primeras imágenes artísticas, diría, de imágenes, bueno, por eso, o cuadros, o por películas, o yo qué sé, pero imágenes no naturales que te impactaron, que te quedaron grabadas siendo de pequeño, digo, ¿de qué te acordarías?
De pequeño, más que nada, era objetos que me regalaban hasta que caí en desgracia, porque cayó mi viejo en desgracia, con la Revolución Fusiladora. Y eran las cosas que me regalaban, y después las imágenes que tengo de música, ya hemos hablado de eso, eran las bandas que tocaban en la pérgola, en la plaza que estaba enfrente. Y después en imágenes, en libros, ¿no? Las imágenes de libros, me acuerdo hasta grande ya, había una colección de revistas españolas, ¿viste lo que son las revistas de esa época? Que tienen todo un papel estupendo y una impresión, era toda la historia de la humanidad en varios como fascículos, deben haber sido los primeros fascículos, pero no eran de acá, eran españoles, y estaba que los asirios, los caldeos, todo ese quilombo, y eso me fascinaba, ver las láminas donde representaban, sin saber una mierda, allí la Lollobrigida se pinta en el papel de la mujer de antaño. Pero después de obras de arte propiamente dicho, no, empecé a leer. A los 16, 17 empecé a leer en serio cosas que... El Lobo Estepario, que sé, cosas raras que me sonaban bien. Y y la pegaba, porque generalmente los títulos buenos los hacen los que escriben bien.
Pero iba un poco más a lo puramente visual, es decir, porque claramente desarrollaste...
Bueno, no,
una apreciación,
yo me adoraba a mí mismo. Los dibujos míos eran también los que yo miraba para mejorarlos. Yo dibujaba mucho de chico. Está ese que vos viste, que está la cabeza del almirante contra almirante volando aparte y dice, ¡ay, me muero! Desde chiquito
el almirante Roja, ya que estabas
después,
hablando de
otro lugar donde ejercía. Yo siempre fui de ejercer el arte más que de aprender. en el primario... hacía los frisos unos frisos bárbaros de los romanos y que yo cosas frisos en cartulina dibujados por mí para que el estómago, qué sé yo, cosas así.
Pero por eso eras de los que zafábamos muchos deberes,
sí,
porque
sí,
nuestros
sí,
dibujos eran lindos,
¿no? Matemáticas nunca fue lo mío. Lo que quedé debiendo el secundario, yo no terminé el secundario. Pasé por todos esos colegios que vos decís y encima no me recibí de nada, ni de maestro mayor de obra, ni de maestro, ni de pintor, no sé qué. No, y imágenes me acuerdo ya de exposiciones, pero ya de tener un poco más grande, ser un boludito más grande. Pero que aparte en La Plata hay artistas muy buenos, pero generalmente los que exponen son los que tienen la tía que tiene una sala de exposiciones, entonces exponen cada cosa que son... Pero después, cuando lo conocés, algunos pintores de La Plata, había unos ahí conocidos nuestros, de la barra mía, muy buenos. Cuadros que no pondría nadie como los míos, ¿no? Cuadros que no pondría nadie en el living, ¿no? El único yo voy a llenar de cuadros a mí, voy a hacer una muestra permanente. Porque eran como unos perritos en un sillón de plaza, unos perritos medio deformes, por ejemplo, pero muy buena técnica, y el impacto era grande de ver a Federico Carden. Al mismo tiempo descubrí a Temis Speroni como escribiendo. Se me hizo una ensalada a mí desde temprano, por eso es que hago un poco de todo, porque era como una tábula rasa. Yo en casa había todos libros de política y de historia, y o estos fascículos o los discos también eran de música clásica, pero no porque fueran melómanos mis viejos, sino porque les gustaba la música tranquila. Entonces medio que fui haciendo como una sopa de todo eso. Y bueno, que desembocó en esto, que de lo cual tengo que arrepentirme de muchas cosas.
Pero
no lo voy a hacer porque soy soberbio, como digo en la última canción.
Digamos, ahí hay dos vetas de lenguajes completamente distintas, ¿no? Digo, una cosa es todo lo que tiene que ver con lo verbal, y otra cosa lo que tiene que ver con lo visual, ¿no?
Bueno, se me mezclan a mí las cosas, claro, también, ¿no? Más allá de que uno haga cosas por separado, cuando querés acordar el ensueño de hace un tiempo que no hubiera sido hacer, que no lo hice de Aragán, porque en realidad hacer una especie de historia completa con un CD, con un libro, con todo como un universo, un video, hacer un universo y sostenerlo desde distintas disciplinas, ¿no? Distintas acciones, tanto de la pintura, del dibujo. Estoy medio Aragán, porque me podría haber hecho un atelier ahí donde era la pileta vieja, que ya no se usa, para trabajar en tamaños reales, como trabajaba yo trabajaba mucho sobre el hardboard. Le ponía del lado, no del lado liso, sino del otro, le ponía tiz y cola y trabajaba sobre eso. Y pero de eso lo que no hace añares, que no hago nada, no, porque tiendo a ir a comprar los marcos, soy muy Aragán para confeccionar, no soy de aquellos pintores que se hacen los pinceles y los colores y todo con soy más vale que me gusta ya, porque inmediatamente es reemplazado por mi curiosidad por otra cosa. Es como una ansiedad de curiosidades, ¿no? Estoy haciendo un trabajo vengo a buscar algo que me olvidé de una música y en el pasillo me veo como un mail que no sé otra cosa y me pongo a escribir en vez de lo que venía a hacer. Y al rato me acuerdo que estaba haciendo lo otro y que me interesaba, estaba más ahora en ese momento, me interesaba más lo que estaba haciendo en el otro escritorio y voy al otro escritorio. Estoy todo el día jugando así, gasto mucha energía en ir y venir de un lado de la habitación a otro, del estudio. Como siempre me olvido cosas, esos 850 metros los recorro a cada rato. ¿Vos a qué te referís bien? ¿Cómo sería tu experiencia, la primera? ¿A qué te referís, por ejemplo? ¿De dónde me preguntás eso? ¿En casa había alguna...?
No, porque pensando, digo, porque tiene que ver con la manera en la que uno de última termina procesando su experiencia, ¿no? Digo, la especie humana se comunicó primero de formas más visuales, o sea, era más fácil pintar, viste,
sí, tres monigotes en una pared en el futuro también,
y te entendía cualquiera. Para desarrollar un lenguaje escrito ya tiene que mediar una especie de código, con una serie de reglas, qué sé yo. Yo creo que tuve
la suerte de tener facilidad. Eso de que se dice fácil, pero que no es fácil. La facilidad que uno tiene, algunos para jugar a la pelota, otros para ecuaciones numéricas, y hay otros que tenemos facilidad para lo que es histriónico, artístico, que tiene mucho que ver lo que yo llamo el magnetismo físico que tenés, que no quiere decir magnetismo físico, no quiere decir que seas buen mozo, quiere decir simplemente que tenés una manera de presentar las cosas medio atractivas, y eso para aquel que se dedica a su ego, a la soberbia, como digo ahí, es un alimento de primera calidad. Y no recuerdo haber estado puteando por algo que no me salía. Soy también vasco por parte de mamá, así que cuando no me salía volví a hacer la cabeza de Rojas volando por el aire una vez más. Pero no tengo todavía muy claro desde dónde buscás una primera imagen que me haya deslumbrado. Todo fue paulatino en mi vida, por eso digo que es como una especie de paraíso en la canción que está última que estuvimos viendo. Porque el paraíso para mí fue acá, porque como no tengo ningún asidero, ningún control sobre mi fe, no tengo fe. Como yo, en vez de yo tengo fe, no tengo fe.
Puede ser una especie de anticover.
Porque la fe no se puede fabricar, o la tenés o no la tenés en cosas. Yo soy más vale. No, iba a decir una cosa que no va. No, que he tenido facilidad para las cosas, sobre todo mirando a mi alrededor, porque uno se da cuenta de lo que se hace las cosas bien por los demás, porque si a los demás les gusta, vos te empezás a creer en vos, y a partir de que crees en vos, ya no te importa que a los demás les guste o no les guste. Así son los artistas.
Pero no, te lo preguntaba, digo, porque yo, en general mi experiencia es la de escribir en prosa o contar una historia en prosa, qué sé yo. Esto tiene una especie de cosa más rigurosa de ladrillito, un ladrillito.
En algún momento yo he hecho alguna cosa así, pero no me terminó de gustar. No hago buenos diálogos. Por eso terminé quemando El Delito Americano, que tenía muchas partes que estaban buenas para volver a hacer de esta manera que estoy publicando ahora, que es fast food. Entonces eso me banco. Pero estar un año para escribir un libro, una cosa así, no, me distraigo con otras cosas. Cuando quiero guardar, pasaron 4 años y estoy en el capítulo 4. Y no me gusta cómo me salen los diálogos, y en general en mis maneras de escribir, en las novelas tienen que tener diálogos, ¿no? Y me puse muy estricto y empecé a tirar, y cuando quise acordar había tirado toda la mierda y lo agarré y lo llevé allá con el jardinero, ahí donde están los restos del rufle, y los prendí fuego todo y los enterré. Bueno, hicimos un pozo y lo tapamos.
Pero por eso yo, después de tanto charlar, digo, desarrollé esta especie de teoría, digo, que es linda para jugar, digo, no es porque sea una...
Sí, te leí.
Una verdad que me da la sensación de que escribís como quien pinta o como quien dibuja, ¿no? Digo, sobre todo porque se parece
un poco. El método de siempre era por el título, ir en busca de por qué me salió esa imagen, ¿ves que digo imagen?
Claro.
No digo párrafo, digo una imagen. A mí me gusta enamorarme de unos títulos y después voy a ver por qué durante el desarrollo trato de ver cómo llegar ahí, por qué me pareció que estaba bueno, qué leche me da eso, y creo que eso también me pasa con la pintura. Con la pintura yo no salgo de un plan preconcebido, o sí, pero como Fellini, viste, Fellini decía que hacía la película con los discursos flotando en la cabeza, que no hacía guión, hacía script pero no guión. Script porque dibujaba bien, pero nada más. Se iba a hacer las películas esas que iban improvisando con lo que había ahí. Y bueno, yo también hago manchas, mancho con la tonalidad que quiero trabajar, una paleta de alguna manera. Bueno, ahora estoy haciendo un Jackson Pollock virtual,
digital.
Sí, y voy buscando hasta que encuentro los personajes. Generalmente no son personajes. Bueno, cuando estuve en Brasil sí había algunos que eran. Había una señora que compró un cuadro porque decía que era. Me preguntó a mí, Adán y Eva en el paraíso, por supuesto le dije que sí. Y ni se me había ocurrido Adán y Eva. Había un tipo y una mujer desnudos con pudor porque estaban entre el follaje. Podían ser Adán y Eva en el paraíso. Tendría que haber dibujado la verdadera heroína, la serpiente ahí, ¿no?
¿Dónde estará ese cuadro, no?
Sí, yo sé algunos dónde está. El único que creo que puede estar en su lugar es uno que le regalé a un doctor que, con usted tan mala leche que yo lo termino justo que estaba embarazada la mujer, y el cuadro era como una especie de desfile de unos muñecos raros, y de pronto estaba al ver a una mujer que tenía un bebito en realidad, pero el bebito era monstruoso. Y yo le voy a regalar, y dice, antes de abrirlo me dice Inés que sabés que estoy embarazada, digo yo, qué justito. Había una bola grande, después tenía Piti, un amigo mío, también le regalaba, yo le regalé mucho, porque vivía también de prestado muchas veces. Cuando vivía en la costa, iba a La Plata y me alojaba en la casa de alguien, y ahí quedaban mis discos, los que compraba, mis libros y algunos dibujos que se hacía, justo se había hecho algo ahí. Y había uno que se llamaba el Paseo Vespertino del Embajador, que también era un desfile de unos tipos con unas pelotas, con unos trompetines largos, y adelante iba un tipo de frac con galera, que era el embajador. Y en los balcones había también otros personajes humanos, pero el desfile, los que iban desfilando, eran rarísimos. Es muy muy platense el arte pictórico, que tiene monstruitos. Son monstruitos que no son como para que dan miedo, ¿no? Son, qué sé yo, como estos. Sí, monstruos, gente que es fea, que es monstruosa. Qué sé yo. Eso, Federico Cárdenas tenía una técnica estupenda. Y vos veías esos tres perritos y no querías tener mascotas nunca más en tu vida. We'll be right back.
que sos, pero qué tío tan dulce que sos. De temor a ser cobarde zafar y si amaneces reír. Hay muchos bueyes y pocos toros y ahí vas jugando borracho samurái. Hay una que sos, que bandolerito dulce que sos, te la van a dar con queso recién, tu fama te va. Qué lindo dulce, qué dulce que sos. Negociaste con tu amante y verás, eso nunca da. Si tu vaina se va a desgarrar, la fortuna ya se aparta de vos y al club de la patria social.
Ser honesto, lo que es ser compasivo.
Y bueno, mi interés es ver qué sigo pudiendo hacer para mantener, aunque más no fuera, esa idea de dignidad, ¿no? Que me parece que es así, es algo que no se debe perder, que se pierde la dignidad cuando te vendés por 30 dineros, ¿no?
Indio, la música de nuestras vidas. El homenaje de provincia. solo seguir cantando.
¿Y el cine cómo jugó ahí también? Porque de repente fue una vía posible.
Yo creo,
¿no?,
que todo tiene que ver con la curiosidad en mí, ¿viste? Es como que apareció un amigo que el padre tenía plata, era dueño de una línea de colectivos y tenía una maquinita, pero de 8 milímetros, creo que ni super 8, super 8 milímetros. Y se me ocurrió, y él también, estábamos vagando, no íbamos al colegio, se trataba de eso, de encontrar una excusa que estábamos filmando, ¿qué estábamos filmando? Y fue donde fuimos a filmar eso de los pordioseros, del viejito, que esa es una imagen buena para más adelante. Y bueno, salíamos al final, salimos algunas veces, queríamos hacer de los pordioseros, pero donde estaban todos los pordioseros fue el día que fuimos ahí y fue un fracaso, era para una comedia, era eso. Y después cuando fuimos a buscar otro nos sacaron cagando y teníamos 13 años, ¿no? Qué sé yo. Y después ya cuando, después me hice aficionado al cine. Y después cuando lo conocí el hermano de Sky, él tampoco tenía experiencia, pero conocimos a un tipo que es chileno que había sido director, el López Torres. Pero antes de eso ya habíamos hecho algunas ejercitaciones, digamos, son esas cosas que dicen las películas del indio, la película no, eran ejercicios para aprender, con una cámara también, de Super 8, después de algo que hubo en 35, pero también en las cámaras y pantallas, todo. La edición se hacía con la máquina de edición, cosa para editar, que había un laburo. Hoy en día lo digital es una maravilla. Yo no sé cómo la gente se queja del mundo digital. Se queja porque invade todo, pero a mí, en lo que respecta al arte, me parece estupendo cómo resolvés las cosas artísticamente, sin la laboriosidad artesanal que había antes. Que el que quiere ser artesano, que sea artesano, pero el que quiere hacer obra de otro tipo no tiene por qué estar penando hacerse el pincel y el ocre. Está, qué sé yo, hay colores de todos los tipos, texturas de todos los tipos. Hoy en día está todo conjurado para que vivamos en dispersión. Porque no es muy difícil, hasta la época de la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, recién ahí aparece la idea artística, y sobre todo, más que nada, más que artística, es, no había un mundo global, ¿no? Casi todos los pocos libros que había, ya aún con Gutenberg, los pocos libros contaban relatos de una ciudad, que no sabían qué pasaba en otro lado, no había un mapa mundi, no había, a mano de la gente, ¿no? No había también libros, manuales de la historia de la humanidad, no existía la historia de la humanidad, había historias, batallas, qué sé yo, amores, pero todos circunscriptos al pueblo, la ciudad que los hacía, ¿no? ¿Por qué en febrero? No sé por qué.
No, hablando de del arte y de los, los materiales o las técnicas del arte.
Sí, yo soy tan así de curiosidad que no me banco ni los materiales ortodoxos de hacer las cosas. Yo me río porque viene Gustavo Gabri y me dice que por lo único que me admira es que me hago un sorete y una copa melva. Dice que me arreglo con cualquier cosita, mientras dice que cualquier estatua tiene un estudio con todos los asistentes y tiene maquinarias importantes. Y vos te haces un disco. Y me pasaba eso, que las técnicas mixtas en mi caso son una tradición, ¿no? Desde cuando hacía cosas raras, hice una medusa. Era chico, tengan piedad. Había, viste, te acuerdas que te contaba que detrás del departamento nuestro había dos departamentos que estaban vacíos.
Sí.
Bueno, ahí había tierra y yo un día agarré un puñado de. Se me ocurrió para hacerte, y quería hacer una. La que tiene muchas serpientes, no sé.
Medusa.
¿Eh?
Como la medusa.
Bueno, medusa. Entonces agarré un montón de lombrices, las saqué, las pinté de colores y las tiré arriba del papel. Y quedaron todas, la cabeza después la terminé con lápiz y la cara de medusa. pero digo, no creo que son, no sufren nada las lombrices.
Bueno, mejor que morir
en inquietud sería porque se hallaron una cabeza de medusa buenísima.
Mejor que morir ensartadas en un anzuelo, digo, me parece que era de
todo. Sí, que por como colaboraron con el arte.
Murieron por amor al arte, sí. Digo.
Bueno, eso para darte un extremo de temprano de técnicas mixtas. Lombrices.
Pero pasa por eso, cuando hay una.
Tenían una. Yo lo sigo defendiendo, por más que era muy pibe, sigo defendiendo. Tenía esa cabeza de medusa, una ondulación de que no era fácil hacer. Naturalmente había quedado, había que simplemente rellenar los lugares donde no había manchado, de negro, y darle profundidad, pero. Bueno. Después estudié. ¿Qué habré estudiado? 6 meses con un señor que era pintor de la escuela vieja, ¿no? Que era el cónsul de Uruguay en La Plata, un señor andaba siempre de traje con chaqueta y un sombrero grande. ¿Cómo eran los artistas de esa época? Se ponían siempre un sombrero grande, ¿no? Los escritores y los pintores se ponían unas gorras raras.
Ayuda.
¿Eh?
Ayuda. Sí, es como una marca.
Sí, sí. Pero no aprendí casi nada, porque el señor era como, viste, que ibas a aprender a tocar la guitarra, vos querías cifrado para tocar ya las canciones, empezaba tun, 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 tun. Esto es lo mismo con la pintura. Empezábamos con los asuntos de los colores, el acromatismo y todo. Y llega un momento que lo que querés vos es pintar, sobre todo porque ya la técnica esa no se endiosaba tanto, los tachismos y las aberraciones pictóricas, el arte abstracto, el arte conceptual. Hay que acordarse que Duchamp fue hace muchos años, que todo eso pasó. La gente dice que ignora cosas que pasan. Bueno, McLuhan lo explicó hace mucho tiempo también. No son ignorantes de ahora, son ignorantes de hace mucho tiempo. Viene del árbol genealógico la ignorancia. Si no entendés la manipulación que hacen los medios, es porque no leíste un montón de libros que se dedicaban a eso. Y bueno, jodete.
Pero no tuviste la sensación, aunque más no sea la intuición, durante mucho tiempo de que te resultaba más fácil expresarte a partir de las imágenes que de las palabras.
Hay otro signo que es la haraganería. Generalmente la imagen, cuando la querés tratar, amerita otros materiales. Y bueno, también hay que acordarse que cuando mi viejo lo rajaron, la economía de mi casa se vino abajo, ¿no? No andaba para comprando todas las acuarelas posibles ni nada. ¿Qué es de lo que aprendí a hacer de un sorete una copa melva, como dice? Esto no lo pongas porque vas a decir que soy muy mal hablado.
Ya está en el libro, está en todos lados, Solari, no podés decir que esa frase no es tuya.
Bueno, está bien. Me llama la atención hablar de estas cosas mientras digo pelotudeces, así. Bueno, no tengo un momento donde se abrió el umbral del arte y me deslumbró. Fue una cosa de a poco, fue viendo cosas que me gustaban. Y después lo que dije en el libro que escribiste, que un músico me fue llevando a otro, y un pintor me fue llevando a otro, y un escritor a otro. Cuando leía a alguien que lo respetaba inmediatamente por cómo escribía, su capacidad como escritor, quería ver quién asombraba a ese muñeco. Y entonces ahí se entroncaba con otros escritores. Me hacían lo mismo con los pintores y con los músicos. Yo llegué al blues no por el blues, porque fueron mis viejos que pegaban el blues, sino por los Beatles y los Rolling Stones, que los primeros temas que había y que hacían siempre eran de blueseros. Los hacían a la moda inglesa, pero te ingresaba por ahí un interés que después lo satisfacías, ¿no?
En general, todo lo que tiene que ver con las artes visuales es relativamente caro, digo, vos lo decías recién, sí. Aunque más no fuese para pintar, y el cine ni hablar, y particularmente en determinadas ideas.
Sí, yo el cine, los ejercicios lo hice porque le ponía la guitarra en el hermano de Sky, ¿no?
Pero de repente cosas como hacer historietas es relativamente más accesible, y las historietas era algo que a vos te gustaba mucho, ¿no? Digo,
sí, nunca sí, te dio, pero dibujaba, de chico he dibujado algunas historietas, pero no mucho. Ya más, me acuerdo haber estado haciendo alguna historieta pensando en publicarla en Cerdos y Peces, ya estábamos hablando de, pero no, era fanático, sí, de ir a comprarme ahí al centro los álbumes, ¿viste? De Hugo Pratt, qué sé yo, de todos, de Moebius y... Ha sido Y justamente rezagado, ¿no?
Relegado.
¿Eh?
¿Relegado?
Relegado, sí. Bueno, últimamente no ando muy bien, con... las molestias me superan. Un arte que en algunos casos ha sido muy evidente, ¿no? En el caso de Moebius, por ejemplo, la estética, y en el caso de lo más trapero, como son otros dibujantes que no son tan de línea pura, pero lo que transmitían era un mensaje también contracultural, ¿no? Todas esas historietas fueron maravillosas. Y también me gustaban el Príncipe Valiente, cualquier cosa, historietas leía con mucho. Pero no tanto de... Yo de jovencito, de nenito, de 10, 12 años, juntaba lo que llamaban las revistas mexicanas.
¿Cómo? Las de Editorial Novaro, tipo.
De Novaro, claro, que hacía Hombres Notables, claro. Y después también historietas de Llanero Solitario, qué sé yo. Y yo siempre hacía buenos cambios porque a mí me interesaban esas de históricas y a los pibes le querían todo el Llanero Solitario. Entonces yo tenía el Llanero Solitario y cambiaba por dos o tres de las de grandes hechos históricos, no me acuerdo cómo se llamaban, que había hacían distintos tipos de revistas con el mismo formato, pero había revistas que eran de entretenimiento y otras que eran de entretenimiento pero con conocimiento.
El Indio Solari habla de su nuevo libro,
su presente y su futuro.
La vida es una misión secreta.
El Indio en la radio.
Provincia.
Tu radio.
sofá más duro. La ropa, un suéter que hace tiempo ya le queda muy chico, le queda también. Juega acostada sobre el piso frío del solitario local. Su mami es una miss del año 76, la piba de Blockbuster. Con pisa un círculo cerré, con él la atrapé y ya no pudo salir. Silenciosos o muy sonoros, sus besos son suaves bendiciones. Ay, su dedo me señaló, su lengua el dedo lamió y me llevó hasta el cielo. Se cree que me va a necesitar más que a nada en el mundo.
Soy fiel chamba, es la cieguita del estrato por esta vez. Y su hermanito es ese pescado que me boxeó en un ascensor.
Bambole al reír, carcajadas roncas y es tan dulce.
Sus labios al sol.
Conmigo.
Un mal día temprano, hoy leí el diario y mi cafetera estalló. Y al tragar aspirinas y bollos, ya no la vi soplando el té.
Y por más vueltas que doy, seguí burradas así. Van a hacer tragar mi orgullo mañana.
¿En algún momento te imaginaste que el delito americano iba a terminar siendo un libro lleno de imágenes?
No. Fue un recurso para no abandonar todo lo que había hecho durante mucho tiempo, hacer un resumen, una especie de capítulo. En realidad, esto que hice ahí con los dibujos ilustrados tiene tamaño por los dibujos, porque en realidad el texto es miserable al lado de lo que era el mamotreto que había de hojas y hojas. Que por supuesto, cuando todas esas hojas las llevas a la imprenta, te quedan 2000 hojas, te quedan una cosita así. Pero no, porque no estaba pensado para eso. No estaba pensado para editar tampoco. Era como el mapa de un loco, el cuaderno de la soledad mío, ¿no? Cuando estaba en la costa, cuando estaba en distintos lugares. Me ponía a escribir y ya que tenía ese planteo hecho, tenía que imaginarme cosas del futuro que fueran creíbles, que no ambiguas, para que fueran creíbles. Entonces aparecen todos esos aparatos. He dibujado algunos alguna vez, pero no sé dónde mierda fue a parar todo eso. Y no, se suponía, en algún momento supuse que lo iba a editar en alguna vez, pero no tenía mucho contacto. Yo no he sido un tipo de contactarme mucho con los distintos medios. No, a mí el rol del artista me parece que es un invento extraño. Creo que todo el mundo tendría que cantar, todo el mundo tendría que pintar, todo el mundo tendría que hacer esas cosas, porque son, iba a decir terapéutica, pero bueno, si todo el mundo lo hiciera no sería terapéutica, sería como una costumbre, mala costumbre que tenía. En los baños públicos hay buenos dibujos. No pensé nunca. Se me ocurrió cuando vi que había quedado poca, me había quedado casi nada del libro, del texto, no en el libro. Y una cosa que no me gustó, que ya te dije, los
diálogos.
Los diálogos. Y otra cosa que no me gustó era la magnitud de la corrección, que tenía que dedicarme a eso un tiempo largo. Y mientras no podés hacer otra cosa, va, qué sé yo, vos tenés el trabajo de escribir, qué sé yo, no sé cómo hacer. Pero yo...
Y justamente ahora estoy corrigiendo la novela, digo, lo cual es un trabajo, bueno, te juro que es muy...
Bueno, muy, a mí me pasaba eso también, soy muy haragán. Son impulsos que me llevan a hacer las cosas. Si fuera por mí, estaría todo el día rascándome el higo ahí arriba de la cama, mirando películas de Claude Chabrol o de lo que fuere.
¿Y cómo apareció Serafín ahí? ¿Cómo de repente se convirtió en una herramienta para rescatar el delito americano?
Cuando tenés un poco de popularidad, te llegan ofrecimientos todo el tiempo, ¿viste? En esto, al menos en el rock o en el espectáculo, que yo no, lo mío no es espectáculo, no es para mantener entretenida a la gente, ya sabemos eso. Y bueno, un buen día mandan trabajos y ahí ves que conmigo mismo cuando armé la banda, fui escuchando las cosas, algunos le di el raje urgente, porque venían algunos tipos que creían que para que yo los copara tenían que manifestarse de una manera determinada y era lo que más me rompía las pelotas, ese no duraba ni 2 minutos. Bueno, y lo mismo pasó con el resto de las cosas.